Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, domingo, se cumple un año de las matanzas de París. En la sala Bataclan y en los restaurantes de la zona, 137 muertos, cientos de heridos, Europa en shock, y ahí seguimos. Hace un año hicimos radio desde la puerta de la propia Bataclan, nos recorrimos los alrededores de la Plaza de la República, vivimos en directo la histeria colectiva en París, aquella tarde, ante las amenazas de bomba en torno a la Catedral de Notre Dame. Y desde luego, un año después, podemos decir que muchas cosas han cambiado. A la fuerza, con sangre y con el dolor infinito del terrorismo, pero muchas cosas han cambiado. Y tuvo que ser en Francia, porque tras las matanzas de Atocha o de Londres, y después vinieron los atentados en Bruselas, pero tuvo que ser en París. Porque a partir de aquella noche, de hace un año, Europa supo, por fin, que estamos metidos de hoz y coz en un nuevo modelo de guerra. Porque los terroristas islamistas estaban entre nosotros, con nuestros mismos derechos y desde luego con muy distintas obligaciones. Estaban, están y estarán. Por eso había, hay y habrá que estar al loro, más alertas que nunca. Los que saben de estas cosas hablan de nuevas guerras del siglo XXI, muy alejadas de los enfrentamientos con ejércitos convencionales. A la guerra de toda la vida habrá que añadir nuevas muy concretas. Tres. La guerra cibernética, el crimen organizado y la guerra terrorista. Debemos ser conscientes, pues, de que nosotros, como ciudadanos del mundo y de esta Europa occidental en particular, estamos ahí en medio, expuestos a las víctimas del crimen organizado, a la red, y ni qué decir tiene al terrorismo salvaje que atacó, ataca cuando puede, como hace un año en París, y atacará. La cuestión es, ¿dónde y cuándo? Noticias. Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Pues la Unión Europea ha admitido que la victoria de Donald Trump deja el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión en el congelador. Así lo han dicho los ministros de Comercio tras su reunión en Bruselas. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Hay incertidumbre acerca de qué puede hacer el presidente de Estados Unidos porque en campaña se ha mostrado en contra de los grandes tratados de comercio, por lo que la comisaria de Comercio, Malmström, admite. Por algún tiempo será puesto en el congelador. Hay que ver qué queda cuando sea descongelado. Es lo que dice Malmström, aunque el secretario de Estado de Comercio, García Legaz, afirma.
Yo creo que es prematuro alcanzar esa conclusión, ¿no?
Hay que hablar y hay que hacerlo con una nueva administración. Lleva tiempo, no se dio un impulso político necesario y ahora habrá que esperar años.
Golpes de mano de Pablo Iglesias en Podemos. Sus candidatos ganan en Madrid, Andalucía y Extremadura. Eva Revenga.
Sí, la victoria de Ramón Espinar en Madrid frente a Rita Maestre ya está generando las primeras reacciones en las redes sociales. Alberto Escalante.
La primera ha sido la del propio Pablo Iglesias, que de hecho ha supuesto la confirmación oficial de la victoria de Espinar sobre Maestre. El líder de Podemos ha mostrado su orgullo y dice que ambos han sido, son y serán imprescindibles. Poco después, el propio Espinar informaba de que ya ha hablado con su rival y que están de acuerdo en construir un Podemos para ganar la Comunidad de Madrid. Maestre le daba la enhorabuena también en Twitter. Sin sorpresas, además, en Andalucía y Extremadura, Teresa Rodríguez y Álvaro Jaén revalidan sus cargos como secretarios generales, ambos respaldados también por Iglesias.
Y el fiscal del caso del parricida de Moraña, que asesinó a sus dos hijas menores con una sierra radial, ha dado a conocer hoy nuevos datos sobre el crimen en su escrito de acusación. El fiscal asegura que David Oubel drogó a las dos pequeñas de 9 y 4 años antes de asesinarlas. COPE Pontevedra, Silvia Beito.
Ansiolíticos y relajantes musculares es lo que, según la fiscalía, el parricida de Moraña les dio a sus hijas antes de matarlas. Fue para que no pudieran ni escapar ni resistirse porque tenía pensado asesinarlas con una sierra eléctrica y un cuchillo de cocina. Así acabó con la vida de sus hijas de 4 y 9 años durante las vacaciones del verano pasado, cuando le tocaba visita al padre porque estaba separado de su exmujer. Por la gravedad del parricidio, la fiscalía ha pedido por primera vez en Galicia prisión permanente revisable.
Y vamos hasta Londres porque varios de los diputados de la oposición ya han dicho que están dispuestos a votar en contra del artículo que active el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero.
Los liberaldemócratas, por ejemplo, votarán en contra. También el Partido Nacionalista Escocés y gran parte de los laboristas lo harán si el gobierno no acepta la pertenencia al mercado único. Un panorama que complica a Theresa May la salida de la Unión Europea. Entre los conservadores hay muchos que quieren poner condiciones al Brexit. Es complicado que finalmente el Parlamento bloquee la situación. No obstante, la primera ministra tendrá que negociar a fondo si quiere invocar el artículo 50 antes de marzo del año que viene.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Dani Alves saca la cara por Messi tras la goleada de Brasil a Argentina. Luis Munilla.
Severo correctivo. 3-0 anoche ante el eterno rival que complica la clasificación de Argentina para el Mundial y que ha provocado, como decíamos, el clamor del país contra su selección. Dani Alves lo vivió como ganador, pero no ha dudado a la hora de echarle un capote a su buen amigo Leo Messi.
Siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que nos sucedió aquí con Neymar. Pienso que son jugadores que hay que marcar diferencia, no hay que hacerlo todo. Hacerlo todo no llegan para hacerlo todo. Los demás hay que ayudar. Si no ayuda, pues difícilmente puede marcar una diferencia, porque enfrente, vuelvo a insistir, hay un equilibrio muy grande de niveles y si no tienes ayuda, difícilmente solo nada es feliz.
Mañana le toca a España con Macedonia, pero hoy hay dos citas importantes. También de clasificación para el Mundial, Estados Unidos-México, con la que está cayendo políticamente entre los dos países tras la elección de Donald Trump. El partido es a las 2:45 de la madrugada. La otra cita esta tarde, partido clave de la selección española sub-21. A las 6:30, Austria-España. Es la ida de la repesca para estar en el europeo de la categoría. Y fuera del fútbol, a esta hora acaba de comenzar la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
Tiempo ya para COPE. En tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid. Entra y descúbrelo en museodeljamón.com. Museo del Jamón te ofrece la información de Madrid.
Tenemos sol y unos 14 grados a esta hora en el centro de Madrid. Mañana el cielo se irá cubriendo según avance el día y podría llover por la tarde-noche. En cuanto al tráfico, hay problemas a esta hora en la carretera de Extremadura, en Campamento, Cuatro Vientos y Móstoles. Retenciones en la A3 de salida en Rivas. También en la carretera de Andalucía, en la variante, en Getafe y en Pinto. Y por último, anoten tráfico lento en la A6 de entrada en la Florida y retenciones en la M40, en Vallecas hacia la A4 y en los túneles hacia la A6. La Comunidad de Madrid quiere que el Hayedo de Montejo sea declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por su diversidad paisajística y ecológica. Así lo ha señalado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, durante su visita a este bosque de hayas de unas 250 hectáreas ubicado en las faldas de la Sierra de Ayllón. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Volvemos con más noticias a las 6, las 5 en Canarias, la última hora en cuanto suceda, y ya con el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta música suena cruzando el río Bravo en otras circunstancias, como sí, estuvimos sí. La semana pasada, pero así como mojándose el caballo y tal.
Efectivamente.
Igualito. Don Luis del Val, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Puedo aproximarme a la racionalización de la violencia, porque todos hemos sufrido algún arrebato y somos mentes que pueden pecar de cólera o de ira en algún momento. Pero confieso que me siento desarmado intelectualmente ante la psicopatía y la perversidad. Me parece denigrante que un tipo asesine a una anciana para hacerse con un billete de 50 euros. Pero existe un móvil, por muy monstruoso que sea. Sin embargo, ese tipo que con frialdad y sin ningún provecho excepto el de la acción en sí misma, prepara el asesinato de toda una familia, no puedo entenderlo, y ya mucho menos el perverso que emplea niños para la obtención de placer. Pertenezco a una generación en la que alguna vez en el cine tenías la desagradable experiencia del pederasta que comenzaba a acariciarte la rodilla y que soslayabas marchándote a otra butaca en aquellas sesiones sin numerar. No era agradable y se te aceleraba el corazón, pero tampoco te causaba un daño psíquico irreparable. Ahora bien, lo de esta pandilla de monstruos que usaban hasta bebés es de una repugnancia tan execrable que solo impele al vómito. He leído al Marqués de Sade con esa curiosidad de lo raro, lo mismo que a Massot, que era austriaco como Freud, pero se trataba de aberraciones de personas adultas, allá ellas. Sin embargo, hubiese sido incapaz de adentrarme en esas historias con niños como protagonistas. Un niño es un cuaderno recién comprado en la papelería de la vida que apenas tiene la primera página escrita, y meter la zarpa de los borrones por parte de esos depravados es algo que me enfurece. Pero no hablo de una furia intelectual, no. Hablo de que noto cómo las suprarrenales destilan adrenalina y me pone de un genio agresivo. Un niño es una esperanza en un columpio, una pregunta en una escalera o un presente insignificante con un futuro grande. Un niño es la esperanza del mundo en ese mañana que siempre creemos que será mejor, hasta que viene el monstruo sucio, con su cerebro de mierda, a contagiar la página, la pregunta, la esperanza y a derribarlo del columpio. No tengo caridad para esta gente, no me queda. La necesito para esos pobres niños que han sufrido los abusos de estos cerdos peligrosos y que no sabemos qué secuela les habrá dejado, porque los niños nos miran a los adultos como dioses y debe ser terrible comprobar que los dioses son unos demonios tan puercos como perversos.
Gracias, maestro. Hasta el lunes. Tal día como hoy, 47 años atrás, y siguen en plena forma. Verán los contenidos, ¿eh? Una semana como esta, en 1969, nacían en Estados Unidos los eternos teleñecos.
¡Sí!
Ellos nos llevaron por su famoso Sesame Street, que en España fue un barrio llamado Sésamo.
Sí, señor. Y resulta imposible no haberlos visto alguna vez, ¿verdad? Por eso queremos hacerles un homenaje. Para ello, precisamente, Espósito, he viajado hasta los años 60. Estoy leyendo tu guión.
No, lo has hecho muy bien.
Y
sí.
Entonces, claro, bueno, casi
ahora,
digo mi
nombre. Jim Henson fue el padre de los Muppets, conocidos aquí como los teleñecos.
La idea era, Ángel Espósito, enseñar a los niños los números y las letras. Y a partir de ahí, pues lo novedoso de la vida. Que en aquellos tiempos, ojo, lo novedoso eran cosas como usar el teléfono.
Hola, soy Gustavo y estoy aquí con vosotros para enseñaros lo fácil que es usar el teléfono. Pero ahora para enseñaros necesito un voluntario.
¡Aquí estoy!
Sí, Juan Olvido.
No te preocupes, nos va a salir muy bien, Ricardo.
Me llamo Gustavo. Gustavo.
¡Gustavo! Me llamo Gustavo.
Reportero, bueno, Marichalacero.
Sí, señor. En la serie había marionetas de todo tipo para explicar que somos diferentes, pero también iguales. Y el personaje principal era, lo que tú dices, la rana Gustavo. Luego se sumaron otros, pero Gustavo era el jefe. Una rana que era reportero dicharachero.
Sí.
Bueno, Gustavo tenía la voz del propio Jim Henson en la versión original. Por cierto, en Estados Unidos se llamaba Kermit the Frog. Uh-huh. A España llegaron 9 años después, en noviembre de 1975.
El primero en poner voz en castellano fue Fernando Pieri, y después lo sustituyó José Martínez Blanco. Así lo contaba en 365 líneas.
Así que tú eres Martínez Blanco, el que doblas a la ranita.
Es diferente, es un trabajo distinto, porque con un animalito no tienes ayuda.
Dame esa boquita.
Espera. Hace un año que llevo esperando este momento.
No tienes arreglo.
Qué pedazo actor, ¿eh?
Sí, pero es curioso porque son voces diferentes, porque eran dos actores diferentes los que le interpretaron. Como escuchamos, la voz aquí era menos grave y más nasal. De hecho, actualmente no tiene nada que ver la de Kermit. En el show de los teleñecos estaba la cerdita Peggy, que acosaba sexualmente a Gustavo.
Genial,
ojo.
Era políticamente incorrecto,
claro,
era maravillosa.
Con los escotazos, el pájaro Gonzo, Sam el águila, que tenía muy mala leche, ¿sí?, el perro de lanas, que era un poco desastre.
Pero yo recuerdo especialmente, porque me siento muy identificado cada vez que estoy contigo, amiguito.
Sí, señor.
Recuerdo a dos tipos geniales. Eran Stadler y Waldorf. Así dirás, ¿quiénes son estos? Pues escucha.
No, es por los chistes de este programa.
Geniales.
Los dos viejos del balcón en el palco aquel del teatro, ¿verdad?
Stadler y Waldorf.
Qué bueno.
Para aquellos años eran muy cañeros. Los conocimos antes de que ocuparan las tardes de televisión española.
Además, se la pelaba todo.
Sí, la daba igual.
Salvaje.
Bueno, pero ojo, aparecieron primero como sección de teleñecos en programas como 24 imágenes por segundo, que lo presentaba los viernes Isabel Tenalle en el año 77. Anda que no me enamoré yo de Isabel Tenalle.
Sí, con ese proyecto tan corto, ¿verdad? Sí, rompía moldes completamente.
Enamorado, claro, yo todo lo más veía al bicho y yo a Isabel. Bueno, con los teleñecos, que cumplen 47 años esta semana, más allá de enseñarnos a contar y sumar, también aprendimos lo que era el surrealismo.
Totalmente. Por ejemplo, ojo, canciones como esta. Seguro que te acuerdas.
Mana,
Es que es maravillosa.
Pero la alucinante.
Cuando hacía el solo el tío.
Pero la alucinante la tengo hasta el final. Pero lo alucinante de esto. Mira, aquí está.
Sube, sube, sube. Es genial.
Pero digo que lo alucinante de esto es que esta canción es de un tal Pietro Umiliani, un italiano, que la compuso para un documental, ojo, sobre sexo en Suecia, en saunas, allá por 1968. Y así eran los teleñecos de modernos, lo incorporaron a su show.
Bueno.
En principio sus aventuras aparecieron en España de manera individual, como decimos, y dobladas al castellano, pero claro, sin orden ni concierto.
Daba igual, quizá por ello se despidieron el 3 de marzo del 79 en Televisión Española. Y por cierto, les despidió una tal, una chavalita que empezaba, una tal Victoria, Victoria Abril.
Pues hay una más que reseñar. Esta semana dijimos adiós definitivo al show de los teleñecos. Y tú, ranita, te quedaste en paro y sin trabajo.
¿Eh? Y lo que es peor, sin cobrar el seguro de desempleo, porque las ranas trabajadoras no estamos reconocidas ni laboral ni sindicalmente.
Ranita, a mí esto de las despedidas me pone muy triste.
Señorita Victoria, es usted todo corazón, más buena... el pan...
¿Eh? ¡Qué verde era la rana, eh! Nunca mejor dicho. Bueno, pero volvieron enseguida porque el programa que les acogió se llamó Ábrete Sésamo primero y Barrio Sésamo después. Siempre les presentaba a alguien. Caponata del 79 al 80, Spinetti del 83 al 88, Yuppie, el de los mundos de Yuppie, del 88 al 91 y más tarde llegaría Blucky y desde entonces vienen y van por los canales infantiles. Hablamos de personajes inolvidables, como dices, y hay otra pareja que
es
mítica.
Esta era la clave, sin duda. Era un tipo naranja y otro amarillo. Epi y Blas.
¿Qué sed tengo?
Epi, si tienes tanta sed, ¿por qué no te levantas y coges un vaso de agua, eh?
Ay, es que también estoy muy cansado.
Está bien, está
ahí están,
bien,
el inocente y feliz y el sempiterno cabreado.
El sketch de las galletas.
Sí.
Comiendo galletas en la cama con las migas es memorable.
Porque define memorable. Mucho la vida de cada
memorable.
Día.
Memorable.
Bueno, la naranja dulce y el limón amargo, Epi y Blas, como dices, han generado tantas aventuras como rumores sobre su relación. En el fondo vienen a ser un Jack Lemmon y un Walter Matthau.
Sí, sí, sí. O un tú y yo.
Sí, señor. Ya que han cumplido 47 años, contemos la verdad. ¿Quiénes ponían las voces de Epi y Blas en España?
Bueno, pues por ejemplo, Epi era este.
Paul Newman es otro actor con el que me he identificado mucho y también le he doblado mucho. Yo encantado, pero si es Epi, no soy yo. ¡Blas! ¡Blas! ¡Estás ahí, Blas!
¡Qué bueno, eh!
¡Qué pedazo actor, eh!
Fíjate qué pedazo voz y cómo cambiaba el nombre. Sí. Juan Miguel Cuesta, que le puso la voz a partir de 1980 sustituyendo a Pepe Martínez Blanco. Y no era una voz sencilla, por cierto.
No, para nada, para nada.
En cambio, raro es el locutor que alguna vez no se haya tapado la nariz con los dedos para hacer la voz de su amigo amargado.
Bueno, pues escucha a quién está detrás de Blas.
Dibujos animados, la voz de Blas, de Blas y Epi.
Tenías razón, me gusta el juego, ahí están los chicos que nos están viendo.
Siempre resulta difícil poder llegar a estar un poco a la altura de la categoría de estos grandes actores.
Fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, al principio cuando se llamaba Ábrete Sésamo, Javier Dotú era el encargado, pero le sustituyó Simón Ramírez y curiosamente tras morir este volvió otra vez Dotú porque tenían la misma voz.
Curioso.
Hablemos ahora de Joaquín Vidriales, porque era quien ponía la voz a otro de los personajes míticos de los teleñecos.
Sí, sí, ¿quién nos iba a decir que el señor M, el jefe de James Bond, era también este?
Moneypenny, diga al encargado de material que venga. Hemos combinado un artefacto muy útil como equipaje. Se les entrega a todos los agentes doble cero.
Muy bien, aquí estoy, en la parte de abajo. Y ahora me voy a ir a la parte de arriba.
¡El gran Coco!
¡Qué bueno! ¡Hola, soy Coco!
¡Soy Super Coco! Bueno, ahí lo tienes,
esto
era Coco.
Esto es arriba y esto es abajo.
Voy a ir a la parte...
Que el hombre se acaba desdomado. Bueno, ahí lo tienes, era Coco. También se la pusieron, digo, la voz, Julio Muñoz y Antonio Esquivas. Es el simpático peludo azul que nos explica, como dices, la diferencia entre estar dentro y fuera, arriba y abajo. Filosofía pura para entender lo cambiante de esta vida. Es uno de mis favoritos, por cierto, Espósito, sobre todo porque el hombre valía para todo.
Sí, sí, bueno, hasta fue camarero.
¡Camarero!
¡Un momento, señor! Yo soy Coco, su camarero. Ya. Hemos tenido mucho trabajo hoy y solo tenemos algunas cosas de las que aparecen en la carta.
¡Queda pavo!
Lo siento, señor, pero se nos ha acabado el pavo.
¿Y un sándwich de atún?
No.
¿Sándwiches de alcachofas, queso, macedonia, chuletas?
No, no, no. Solo tenemos una cosa. Una cosa es mejor que no tener ninguna. ¿Tenemos leche? ¿Qué toma, señor?
Bien, tráigame un vaso de leche.
Lo siento, señor, no puedo.
Me ha dicho que tenían leche.
Claro, señor, y tenemos leche.
Entonces,
pero no tenemos vasos.
¡Claro! Bueno, es impresionante, grandioso. Por cierto, reproducir esta escena en una entrevista de radio, además de imitar a Larra Gustavo, me sirvió para entrar a mí en la radio.
Ahora me explico muchas cosas.
Ahora te explicas. Bueno, sí. Luego volveremos con Coco porque hay otros personajes que también son legendarios.
Por ejemplo, amigo, el monstruo de las galletas.
¡Qué galletas más ricas! Sí.
Pero las zanahorias me gustan más que nada.
¿Más que las galletas?
Sí, claro, mucho más que las galletas.
Javier Franquelo le ponía la voz, al menos habitualmente. Sí. Tricky nació en 1966, el monstruo de las galletas, para un anuncio precisamente de galletas saladas. Sí. Pero acabó siendo parte de la tropa. Por cierto, en 2017 le prohibieron comer galletas. En 2007 le prohibieron comer galletas y se las cambiaron por verduras.
Lo políticamente correcto.
Eso es. Otros, en cambio, preferían la sangre. Y no nos referimos a las morcillas.
No, sino a la que corre por las venas. Esas que le gustaban tanto al conde Draco. Bueno, eso le gustaban también. Lo que a ti.
Eso.
¡Ah, Natacha!
Sí.
Os habéis convertido en el número uno en mi corazón. Estoy enamorado de vuestros dos maravillosos ojos verdes.
También estoy.
Bueno, con la voz de Rafael Penagos, que también ponía la voz a Sherlock Holmes, Era un ligón empedernido que de paso nos enseñaba los números. Draco empezó dando miedo, o algo así, pero se convirtió en uno de los más divertidos por sus amoríos. Hasta que llegó el conde Lecchio, fue el conde Maligón.
Sí. Con el tiempo, hasta Gustavo y Peggy, fíjate, se acabaron casando. En cambio, otros como Coco siguieron solteros. Es el sino de los superhéroes.
Es que se me ha roto la bolsa y ahora no tengo dónde llevar las cosas a mi casa.
No llores, pequeña.
No pensaba llorar.
¿Ah? Super Coco lo ha vuelto a conseguir. El protector de los niños pequeños y de los conejitos. Voy a casa. ¡Taxi!
¡Voy a casa, taxi! O sea, ni volaba.
No llores, no pensaba.
No, no pensaba llorar.
Maravilloso.
Volar volaba, pero aterrizar de... Bueno, no mucho. De ahí que prefiriera moverse en taxi. No siempre ha sido entendido su poder, como hemos escuchado. En este homenaje a los teleñecos por el 47 cumpleaños que celebran esta semana, debemos aplaudir sus versiones musicales.
Extraordinarias. Para explicar las letras, serán capaces de hacer una versión de Let It Be. Sí, sí, a los Beatles.
Letra B, letra B. Letra B, letra B. Bebe, babero, babá. Letra B.
Maravilloso, maravilloso.
Grandioso. Arrancaron su vida televisiva en noviembre de 1969 y estamos seguros de que les queda mucha vida, tanta como nuevas generaciones que les conozcan en el futuro.
Sí, como nos pasó a nosotros. Da igual en qué ciudad o en qué pueblo nacieras, todos vivimos en algún momento, de alguna manera, en el viejo, extraño y querido barrio Sésamo, sobre todo aquí, el pollo,
sí,
y yo, en el palco del teatro.
Es verdad.
Clava.
¡Qué cabeza, Expósito!
¡Qué
Expósito!
Los oyentes también nostálgicos con los teleñecos, Mecane.
Y lo están disfrutando. Carlos, yo le veía con mi hermana mientras merendábamos, pasamos grandes momentos juntos. Mari Carmen, fijaos qué importantes han sido, que pasan las generaciones y todo el mundo los conoce. Y otro oyente nos dice, los viejos gruñones, como les llamo yo, son los mejores. Acabaremos todos como
hombre,
ellos.
Hombre, claro, ya estamos
sí,
algunos.
Sí, sí, vamos a
ya estamos algunos.
Y el otro protagonista en las redes de Expósito es Ramón Espinar, es el nuevo líder de Podemos en Madrid. Antonio lo está comentando, dice, queda demostrado que los votantes de Podemos no son muy diferentes a los del PP o del PSOE. Ana, si los raros son los americanos que cambian de idea, aquí vamos a piñón fijo. Y César, que cree que es buena noticia, van a desmontarse ellos solitos.
Los seguidores de Juego de Tronos pasan horas y horas esperando a conocer a sus ídolos. Los fans en Sevilla se han llevado una sorpresita.
Es que varios de los actores de esta serie están grabando en la capital y como cada día, algunas personas hacen guardia a las puertas del hotel para poder verles o incluso, si hay suerte, sacas una foto con ellos. Lo que no se imaginaron es que no solo verían a sus ídolos, sino que venían con un regalo especial. Ahí aparecieron con varias cajas de pizzas para unos 50 fans que estaban esperándolos. En ese momento se desata la locura y es que no todos los días John Nieve te ofrece algo para picar.
¡Qué puntazo! ¡Qué la gracia a la historia! Claro que sí,
señor.
Lo hace muy bien.
Y un detalle, bajos, ¿eh?
Claro que sí.
Y marketing, además.
Pues a mí me gustaba más cuando estaba con Police, pero bueno, Sting publica nuevo disco, la 57... con la 9.
El primer proyecto de pop rock en más de una década. Mañana lo va a presentar en uno de los conciertos más emotivos de su carrera. Va a actuar en la Sala Bataclan de París, con todas las entradas vendidas a pocas horas de que se cumpla un año de los ataques yihadistas.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. ¿Te imaginas, si las necesitas, vivir sin gafas, sin lentillas? Bueno, pues en muchas zonas del mundo aún viven así. Nos vamos a ir hasta Perú. Allí la Fundación Repsol, donde no hay salud visual, ayuda mucho.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.
He aprendido. Es bueno en la vida reconocer los errores y es
el mayor responsable de que esto vaya bien o de que esto vaya mal.
Sí, he eliminado todos los geos.
El techo de mi casa se movía, he podido salir
antes. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en arroba Expósito Cope y en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Avance en alta cosmética. Esdor. SOS de Esdor frena el envejecimiento de la piel. SOS de Esdor repara en profundidad gracias a los péptidos y al poder antioxidante de las células madre de la vid. Frena el paso del tiempo con SOS de Esdor. En farmacias y para farmacias.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para 1 de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Frutos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Acúfenos, pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
El jaboncito, claro que sí.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz. Aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú, siempre, tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios, para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Presta atención a la siguiente historia. Va de ayudar. De ayudar a algo tan simple, tan cotidiano para nosotros como ver. Ver bien. Algo que se soluciona con unas gafas o con unas lentillas. Algo que, sin embargo, en algunas zonas del mundo es casi imposible, es una quimera. Te voy a presentar a Irene Muruzábal. Es optometrista. Y el año pasado estuvo en Nuevo Mundo y en mi área, en plena selva peruana. Estuvo trabajando, ayudando a ver mejor a los que allí viven. Ella misma explica cómo es su día a día.
Viven sin corriente eléctrica, sin agua, entonces tienen muy pocos medios por ellos mismos, entonces la ayuda les tiene que llegar desde fuera.
Cuando uno piensa en zonas subdesarrolladas del planeta y en la gente que vive allí, piensa en problemas de desnutrición, de hambre, guerras, enfermedades graves, claro, pero pocos piensan en cómo ven.
Y entonces allá no tienen ninguna opción de conseguir gafas, de poder ir al oftalmólogo, entonces veíamos a personas con igual 60, 70 años, que era la primera vez que se les hacía una revisión. En total conseguimos graduar a unas 200 personas y de esas 200, más del 50% necesitaban prescripción.
Irene fue hasta Perú en una campaña conjunta entre la Fundación Repsol y la Fundación Cione Ruta de la Luz, que trabaja por la salud visual en todo el mundo. Allí vivió con ellos, como los que viven en la selva peruana.
Nos tocó también estar durante 3 noches en Niaría y nos quedamos en una posada del pueblo. Y bueno, pues te puedes imaginar que no tienen ni baños, no tienen nada acondicionado y fue una aventura. Luz solo tenían 3 horas al día y bueno, pues durante esos 3 días vivimos como ellos prácticamente.
Irene cuenta que hace 20 años los poblados que ha visitado de la mano de la Fundación Repsol estaban completamente aislados. Imagina los más viejos del lugar, para los que abrirse al mundo aún es algo nuevo, pues imagínate cuando ven a Irene con algo que no han visto nunca. Unas gafas. Para ellos era ciencia ficción.
Sí, pues la gente al principio se quedaba un poco como asustados, no se atrevían del todo a confiar en ti, pero poco a poco, pues lo más importante es el boca a boca. Si simplemente contratarles bien, ellos luego ya respondían bien.
Bueno, pues imagínate la reacción cuando se ponen las lentes y después de muchos años resulta que ven bien.
Ojo, pues concretamente nos tocó algunos casos de niños que tenían 6-8 dioptrías, que o sea, eso es prácticamente no ver nada. A partir de 1 metro de distancia ves todo borroso. Y sobre todo las madres, la cara de la madre, pues es que no se puede describir. Que si no vas tú allá expresamente a hacer eso, nunca van a tener una gafa.
En nuestra parte del mundo unas gafas son algo cotidiano, pero en otros muchos sitios es algo extraordinario. Esto se va normalizando gracias, entre otros muchos, a la campaña de salud visual en zonas rurales y aisladas que impulsan la Fundación Repsol y profesionales como Irene. Porque aunque no seamos conscientes, ver bien para demasiada gente es un lujo. Bueno, pues ellos te lo acercan. Lo que no sé si vemos claro, sinceramente, es el gobierno y qué va a hacer Donald Trump. Nos vamos a Estados Unidos. Vamos a ver la última hora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Come on, baby, light my fire.
Come on, baby, light my fire. Try to set the night. Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, tomará posesión el 20 de enero. Está ya preparando su llegada a la Casa Blanca. Tras ganar las elecciones, las reuniones comienzan a sucederse, la transición está en marcha. Estos días estamos con los ojos bien abiertos y nos tratamos de fijar en cualquier detalle, cualquier cosa que nos permita vislumbrar de qué va a ir esto. Nos vamos hasta Estados Unidos. Allí tenemos a nuestro corresponsal, Juan Fierro. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Vamos por partes. Lo primero, llevamos dos días seguidos con manifestaciones, con protestas que se producen, por ejemplo, en las grandes ciudades. Escucha. Esto pasó en Portland la pasada noche. Lo primero, ¿quién convoca y qué piden? Porque por pedir, pero ya está hecho, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no lo quieren, así de sencillo. Y es que tampoco creo que puedan hacer nada claro. Más que protestar. Detrás hay mucha gente. Detrás hay un movimiento que se llama Not My President, no es mi presidente. Detrás está también otro movimiento que ha sido muy importante en los últimos meses aquí en Estados Unidos, que es Black Lives Matter. Detrás están también los seguidores de Bernie Sanders. Fundamentalmente, por ejemplo, había muchísimos en Nueva York en estas dos últimas noches. Sí. Y están detrás todos estos grupos que, bueno, que se concentran, como puedes ver, en las principales ciudades de los Estados Unidos, en las grandes urbes. Un dato significativo, Donald Trump no ganó en ninguna ciudad que sobrepasara el millón de habitantes. Y si pusiéramos un alfiler en dónde se están celebrando estas manifestaciones, pues verás que están en la costa este o en la costa oeste de los Estados Unidos, en los estados que votan demócrata, fundamentalmente. Si miras al centro del país, no hay ninguna manifestación en Colorado, no hay manifestaciones en Kansas, no hay manifestaciones en Missouri, no hay manifestaciones en territorio Trump.
Qué curioso, como en Texas. Fíjate que hay hispanos allí, pero allí tampoco, claro. Oye, la impresión que te produce a ti, fíjate que llevas años ya allí controlando esto, tras la reunión de Obama con Trump siempre han sido, siempre, cuando con Bush y Obama fue igual, súper elegantes, súper, ¿cómo decirlo?, súper, no sé si cordiales, pero sí protocolarios.
No. ¿Con
qué? Exacto. ¿Con qué Trump nos estamos encontrando? ¿Es otro?
Bueno, eso habrá que verlo en los próximos días. Pero hay mucha gente que no se está dejando, entre comillas, engatusar por el nuevo Trump. Y además ayer quedó bien claro, es decir, la reunión de la Casa Blanca fue todo menos cordial, fue muy educada, dijeron muy buenas palabras y muy bonitas palabras el uno del otro, faltaría más, estuvieron 90 minutos reunidos. Según el portavoz de la Casa Blanca, hablaron fundamentalmente de lo importante que es mantener la Casa Blanca trabajando, es decir, que esto es un engranaje que no puede fallar ni un segundo y que el 20 de noviembre, cuando el presidente Obama salga de la Casa Blanca en dirección al Capitolio para la toma de posesión de Donald Trump, a continuación entran los camiones de mudanza y cuando Donald Trump jure su cargo, allí no queda nada, nadie, y tienen que entrar todo el equipo de Donald Trump. Y eso no puede parar, eso es una maquinaria y es en lo que más le insistió el presidente Obama, según el portavoz de la Casa Blanca, a Donald Trump. Como te digo, muy buenas palabras, nada de cordialidad, no hay nada más que ver las fotos, las caras de cada uno de ellos. Y luego, además, Donald Trump se descubrió en minutos después en el Capitolio, cuando se reunía con los dirigentes republicanos del Congreso, que dejó bien claro cuáles eran sus intenciones, sus primeros pasos. Lo primero, desmontar el Obamacare, el sistema sanitario del presidente Obama. Lo segundo, nuevas medidas sobre inmigración, que lo podemos traducir en el tema del muro con México. Es más, muchos republicanos están ya en los medios de comunicación estadounidenses hablando que no sería nada bueno que, por ejemplo, el presidente Trump, cuando vuelva de jurar su cargo, no tenga sobre su mesa en el despacho Oval la ley para firmar que desmonte el Obamacare. Muchos lo verían como el gran símbolo de que Donald Trump está cumpliendo lo que dijo en la campaña electoral.
Precisamente, por familias. Primero los republicanos. ¿Qué va a pasar? Al final, a pesar del lío y de que muchos le rechazaron, con la mayoría parlamentaria que tiene, ¿todos a una o cómo crees que va a ser?
Bueno, los republicanos, los congresistas, ya le han dicho que no a una de las opciones que estaba en ese calendario de Donald Trump de sus primeros 100 días, que además era el primer punto. Donald Trump lo primero que dijo es que iba a ponerle plazos a los mandatos de los congresistas y de los senadores. Y los congresistas y senadores ya le han dicho a Donald Trump que de eso nada, para empezar a hablar. O sea, que de eso nada. Desde luego, el Partido Republicano se ha salvado de la gran movida que le esperaba en el caso de una derrota. Donald Trump, por ejemplo, está teniendo ahora mismo, tiene que cubrir, Ángel, 4.000 puestos, que son los puestos políticos en la administración. y está teniendo ciertas dificultades porque, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia militar, no puede tirar o no va a tirar, al menos eso dicen fuentes del Partido Republicano, de todos los dirigentes, de todos los analistas, de todos los expertos que durante toda la campaña electoral han dicho que Donald Trump no estaba preparado para ser presidente y fundamentalmente no estaba preparado para ser el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos. Ahí va a tener un problema muy, muy importante para llenar esos huecos. Si el problema de los republicanos, bueno, de alguna manera lo pueden ir capeando porque al final han ganado las elecciones y han mantenido el Congreso y han mantenido el Senado, otra cosa es qué va a pasar con los demócratas, porque ahora mismo los demócratas...
Era la siguiente que te iba a plantear. Los demócratas sí que están como pollo sin cabeza.
Exactamente. Y entonces no se sabe. Howard Dean, que fue candidato a la presidencia hace 8 años, que es, digamos, del ala progresista, del partido más progresista, ya ha dado un paso adelante y ha dicho que va a luchar por ser la cabeza del partido, pero tampoco es que tenga mucho... Ahora mismo es que, como tú dices, están como un pollo sin cabeza. También se habla de que Obama, porque la pospresidencia de Obama para Obama puede ser muy significativa, no es el típico presidente que cuando se le ha llegado su último día se marcha a un rancho, se marcha a su casa, a una vida contemplativa. Obama se queda en Washington y se queda a escasos kilómetros de la Casa Blanca y muchos demócratas están ya hablando que Obama puede ser la cabeza de ese nuevo partido demócrata.
Caramba, estaré muy atentos, te vas a divertir, ¿eh? Y nosotros contigo, sí, pero te vas a divertir.
Claro, yo pensaba eso, va a ser divertido, que nadie lo tome como una frivolidad, ni muchísimo menos. Es que aquí van a pasar y tienen que pasar muchísimas cosas.
Seguro que sí. Juan Fierro, corresponsal desde Washington, como siempre, gracias, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, adiós. Ya, en la tarde, es viernes, nos ponemos las gafas de color de rosa. Pa, 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 pa. Yeah.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie te indica...
Información de servicio. Casi, casi esto se está convirtiendo en eso y me parece muy bien. Ya se nota el frío en la calle, en las casas, también, claro, en nuestros bolsillos. Y es lo que tiene, que se incrementa el gasto de luz y gas en invierno. Sin embargo, es posible evitar que esto se nos vaya de las manos. Hasta puede ser fácil, eso sí. Si sigues los consejos que hoy nos trae Rosa Rosado. ¿Qué tal, Rose? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito, que me gusta a mí esto de ahorrar en las facturas, ¿eh?
Ya, sí, es verdad.
Oye, que es fácil, que solo hay que hacer unos pequeños gestos que nos ayuden al bolsillo. Uh-huh. A ver, que no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí creo que conviene recordar unas pautas de buenas costumbres, aunque parezcan evidentes. Porque lo que está claro es que nos guste o no, vivimos en la sociedad del ahorro.
Hay que ver cómo ha cambiado todo, ¿eh? Desde que el Club de la Comedia se hizo por primera vez. Entonces los guionistas escribían los textos a máquina. Ahora los escriben a mano para ahorrar luz. Bueno, los escriben. Los escribe porque solo hay uno para ahorrar sueldos. Bueno, de hecho, a veces ni siquiera los escribe, sino que me los dice a mí por teléfono para ahorrar papel y yo los voy memorizando sobre la marcha. La cosa es que hace una semana nos han quitado los teléfonos de empresa para ahorrar gastos. Y entonces estamos quedando en una mañana en un parque para ahorrar el alquiler de la oficina. Yo le pago en negro para ahorrar el IVA y él me los dice al oído, en rumano. No me los dice en español para ahorrar seguridad social.
¡Qué cruel!
Pero mira, es la sociedad en la que nos ha tocado vivir.
Pues sí, ahorrar, intentamos ahorrar como sea, pero bajamos la guardia en cosas muy básicas. A ver, ahorrar significa gastar menos, pero también puede implicar gastar mejor. Uh-huh. Y ahí está el tema de hoy. Según los expertos, los hogares españoles somos de los más derrochadores de Europa. Que se nos va el dinero porque no hacemos un uso racional de la luz, del agua o, por ejemplo, de la calefacción. Y sí, qué fácil, es fácil poder hacerlo.
Vamos a dar unas sencillas pautas cotidianas con las que ahorraremos energía y dinero. Por ejemplo, ¿cómo podemos ahorrar en la factura de la luz?
A ver, medidas sencillísimas, casi de cajón, ¿eh? Que son cosas muy básicas que no hacemos y que se van a acabar notando en el bolsillo.
Por ejemplo, la primera.
Venga, apago las luces de las estancias en las que no hay nadie. Evidente, ¿eh? Pues no lo hacemos.
Yo es que yo me acuerdo tantas veces de mi madre y mi padre, apaga la luz, apaga la luz. Y salías del salón y tenías que apagar la luz. Eso, ¿eh? Eso es tan elemental como que se nos ha ido olvidando.
Y te voy a decir una cosa, el día que vino mi padre a esta radio... Y va apagando las luces de los estudios. ¿Qué hace todo esto encendido si aquí no hay nadie?
Es que esa es otra. Es que en las empresas tú piensas la cantidad de redacciones, claro, o de espacios que en fin, es otro debate.
La luz encendida. Y lo mismo con la tele y la radio, ¿eh? Que las tenemos que apagar si nos vamos a otra habitación, que ahí se queda puesto y así estamos gastando. Y si apagamos luces para no gastar, vamos a intentar aprovechar la iluminación natural, que eso también se puede hacer. De forma muy sencilla, por ejemplo, pintando las paredes con colores claros.
No, luego no te quejes, claro.
Eso da luminosidad. Podemos poner espejos en casa para conseguir también el mismo efecto. Y también podemos aligerar un poquito la decoración para que la luz entre por todos lados.
Bueno, estamos aprendiendo con el asunto de las bombillas, por ejemplo.
Bajo consumo, sí. Claro. Que supone un gasto importante al principio, pero que a la larga compensa porque el consumo se reduce hasta en un 80% y además tardan más en fundirse, que eso es importante.
¿Qué es la lucecita? ¿Qué es el stand-by?
El stand-by. Tenemos que acabar con el stand-by. Pues mira, el pilotito ese que suele ser rojo o verde que se queda encendido en la tele cuando la apagamos con el mando en lugar de levantar el culo del sofá. Pues eso.
Todas las teles tienen un botón, señores.
Pues sí, la tele, el vídeo, el DVD, en fin, todo. Y al final de año, todo eso, pues suma un pico importante.
¿La nevera es el electrodoméstico que más consume?
Pues sí, porque está siempre encendida.
Y abierta.
Y claro, esa es una cuestión. ¿Qué podemos hacer? En principio, abrirla poco.
También, o lo menos posible, claro.
O lo menos posible, claro. Ahí gastamos energía y se nos va el dinero. Quitar alguna bombilla del interior, pues también, tampoco hace falta que
yo reconozco que lo de la nevera en verano, cuando los chavales van a la nevera y se ponen a mirar a ver qué cojo, con la nevera abierta, con el calor que hace, me pongo de una leche.
Normal.
¿Pero es así?
Sí, sí, sí. También tenemos que ajustar la temperatura, la mínima necesaria para mantener los alimentos frescos. Fíjate que por cada grado superfluo gastamos un 5% más de electricidad. Y conviene no meter comida caliente en el frigorífico porque el esfuerzo para enfriarla consume muchísimo.
Claro, claro. Oye, ¿qué es eso de la potencia eléctrica?
La potencia, a ver, esto es fundamental. Tenemos que revisar la potencia eléctrica. Esto es, dijéramos, el fijo que pagamos, sea cual sea el consumo que hacemos. Así que conviene ajustarlo
lo
más posible.
Eso lo tienes tú contratado con la compañía.
Claro, lo que pasa es que no lo revisamos. Entonces, a lo mejor estamos contratando más de lo que realmente necesitamos y ahí se nos va el dinero. Fíjate que hace unos años tuvo mucho éxito en Internet un vídeo en el que se criticaba el sistema de facturación de la luz porque aumentaba el precio de la luz en las horas de mayor consumo.
Sí.
Entonces, claro, ¿qué pasaría si nos cobraran un café aplicando los mismos parámetros que con el recibo de la luz?
Hola, buenos días. ¿Me pone un café solo, por favor?
¿Cómo no, caballero?
Gracias.
Ahí estamos. El hombre con su cafetito, coge el periódico, lo lee.
¿Qué se debe?
Son 14,45.
¿Por un café?
Sí, verá. Ha tomado usted el café en hora punta. Según marca el pool del mercado mayorista, el precio más alto del café en este tramo se toma en el barrio de Salamanca. Además, está el peaje por gasto de barra, reposición de tazas, el plus por lectura de prensa y el plus por conversación sobre el tiempo.
No hemos hablado de nada.
El servicio se lo damos. Si usted no lo ha utilizado, no es problema nuestro. Un consejo. La próxima vez, venga a las 4 de la mañana. A esa hora, el café está tirado.
Hay que verse.
Claro, tienes razón.
Oye, una cenita en la luz de las velas de vez en cuando también ayuda, ¿eh?
Seguro que sí. Eso en cuanto a, hemos hablado de la luz, de la electricidad.
De la luz.
Ahora hablamos del gas.
Pues mira, cuidado porque en muchos hogares de nuestro país el gas supone uno de los mayores desembolsos mensuales y no somos conscientes de ello, ¿eh?
Primero, revisión, instalación.
Importante, cada cambio de temporada, revisión de las instalaciones. Tienen que estar en perfecto estado. Y si se tienen, purgar los radiadores. En el caso de la caldera, se debe revisar como mínimo cada 5 años. Y a los 15, hay que cambiar otra. Hay
eso
que comprar
es una pasta,
otra, ¿eh?
Eso es una pasta.
Pero la tenemos que comprar.
Oye, lo del termostato, no pasa nada por cambiar de vez en cuando lo que pone en el numerito, ¿eh? Es ahí pecamos todos.
Pues mira, 21 grados es una temperatura suficiente para estar a gusto en casa. Hablamos de ahora, ¿eh? Con el frío. Y cada grado por encima incrementamos el consumo un 7%, así que vamos a tenerlo en cuenta. Que tenemos habitaciones que se usan poco, 15 grados, y cerramos la puerta. Y para dormir, lo ideal, 18 grados. Y si vamos a ventilar la casa, claro, apagamos la calefacción.
El agua caliente, ¿cuánto?
45 grados, eso es lo que recomiendan los expertos. Como máximo, para ducharse está bien esta temperatura y ya que estamos en la ducha, cuanto menos tardemos mejor. Y siempre apagando, cerrando el grifito del agua cada vez que nos enjabonemos.
Colocar el mando del grifo, cuarto consejo, en frío. ¿Por qué?
Porque, a ver, parece una tontería, pero si al fregar, lavarnos las manos o cepillarnos los dientes sale fría directamente, pues nos ahorramos el gasto de la caliente. Así de sencillo.
Así de fácil.
Claro. Y un consejo más. Si vas al gimnasio, te duchas allí, ¿eh? Que en la cuota ya
que no
va...
pasa nada.
No pasa nada. Además, ya va incorporado en la cuota. Así que lo aprovechas y haz gasto en el gimnasio en vez de en tu casa.
Claro, es que es verdad, en el fondo.
Hombre.
Yo, claro que sí, lo estás pagando.
Y más cosillas, por ejemplo, la lavadora y lavavajillas. Ponerlo siempre con carga completa, programa corto, baja temperatura. Descongelar alimentos en el microondas mejor que en el horno. Tapar la cacerola o la sartén mientras guisas. Precalentar el horno, solo si es imprescindible, no abrir la puerta, que eso también lo hacemos, ¿eh? Si
sin
está,
duda.
Está algo en el horno en y está bien abrir y cerrar.
Sí, los que somos cocinillas tipo yo, que está haciendo algo la santa y le está saliendo, siempre abres para mirar. Y le sienta con razón fatal.
Pero qué lucecitas ahora en los hornos, tú ya, le das a la luz y no te falta abrirlo.
Sí, pero ¿y cuando haces así con la mano para que te venga
para
el
que
olor?
Te venga el olor, ¿no? Claro. Bueno, y siempre apagarlo un poquito antes de acabar para aprovechar el calor residual. En fin, que hay muchas cosas que podemos hacer. De todas formas, el mejor de los consejos es que debe imponerse el sentido común y tratar de no desperdiciar recursos.
Sin duda.
Y Esposito, hoy que estamos hablando de cómo ahorrar en las facturas, yo quiero ponerle a la despedida una nota de humor con uno de los momentos más brillantes del maestro Gila.
A ver.
Le llamo por la factura del niño, que me ha traído la factura del colegio, y digo yo una cosa, ¿esto no será de algún hotel que se la ha traspapelado usted? Matrícula, 3.500. ¿Dónde lleva el niño la matrícula? Pues avisa, que estoy todo el día date la vuelta, agachate y no se la veo. Piano, 2.000. Fuera el piano, que toque la zambomba, le enseño yo. Francés, 2.800. Fuera el francés, que hable valenciano deprisa y ya está. Calefacción, 750. Esto está bien. Esto lo paga cada niño un mes, lo de todos, ¿no? Cada uno está al mes para carbón. Pues hijos, se van a tostar los niños. Y si el niño va caliente de casa...
Qué bueno, eran pesetas, ¿eh?
Genial.
Y mira cuántos estudia francés.
Lo del francés, ahí del francés, y dice que hable valenciano deprisa, esa es buenísima.
Ah, de piano, zambomba.
Rosa Rosado, como siempre, con tus gafas de color de rosa. Gracias.
Gracias, feliz fin de semana.
Adiós. Construyan el muro. Es el grito que se ha escuchado en una escuela de Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump.
Ha ocurrido en un centro de secundaria en Michigan.
Cuidadito,
los alumnos...
Cuidadito con la que se avecina, ¿eh?
Están en el comedor cuando un grupo de jóvenes comienza a gritar esta frase a sus compañeros latinos. Uno de ellos graba el vídeo, lo ha subido a Facebook y lo ha hecho con este mensaje. Es triste, los chavales latinoamericanos estaban llorando. Este abuso y odio de unos niños a niños es horrible. La escuela ha dicho que se está ocupando del asunto y ha pedido a las familias que promuevan el respeto entre sus hijos.
Cuidadito, ¿sabéis esas veces que hemos comentado días atrás el aumento de delitos xenófobos, por ejemplo, tras el Brexit en el Reino Unido? Aquella imagen de esa señora que salió corriendo, en andaluza, por cierto, detrás de un... animal, un cerdo que le pegó un puñetazo a su marido brasileño. Cuidadito en Estados Unidos con el tema del racismo. Pero en fin. Esta tarde hemos hablado de la petición que ha hecho la Fiscalía en Pontevedra. Ha solicitado prisión permanente revisable por primera vez en España.
Y nos dice un oyente que escuchando estos sucesos, creo que estos asesinos tienen demasiados derechos, que se pongan en la piel de la madre a la que han arrebatado a sus hijas, a ver si piensan igual. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Me parece indignante es que en este país o en cualquier país se siga defendiendo y teniendo tantísima benevolencia con personas que hacen tanto daño, que destrozan familias enteras.
No puede ser que un tío como este haya matado a sus dos hijas la forma que lo haya hecho y que después de 25 años salga de la cárcel y que venga a alquilar, por ejemplo, una casa al lado de la mía. Claro. Yo tengo tres hijos.
Claro. Ojo, ¿25 años, ha dicho? Quisiera cumplir 25 años. En fin, y como me gusta. El hijo de Michael Bublé padece cáncer de hígado, el chavalín.
El pequeño de 3 años ya ha comenzado con las sesiones de quimioterapia. Su tía ha contado que el tratamiento se va a prolongar durante 4 meses. Y aunque va a ser largo y duro, el niño es un guerrero. Además, dicen que en estos casos se curan en el 90%. Tanto Michael Bublé como su mujer han hecho un parón en su trabajo para volcarse en el cuidado de su hijo.
Ojalá se cure, chavalín. Es verdad que en estos casos, siendo tan pequeñito, los sacan adelante, ¿eh? Ojalá. Yeah. La periodista, nuestra colega, Ángela Rodicio, ha recogido el testimonio de jóvenes que han sido captadas por el Daesh y los podemos leer en un libro, Las novias de la yihad. Ha ganado el premio Espasa con este libro y nos lo va a presentar ya, ahora mismito.
You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I think we're gonna fly. I believe in starting over. I can see that your heart is true.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.